hablamos con el doctor Rendallín Molano haciendo un análisis de los primeros dos años del presidente Gustavo Petro. Estamos tocando los temas que él dijo que han servido durante su administración. Estábamos hablando del corredor férreo. Ahora pasamos a otro de los temas muy interesantes, y es la transición energética, que dijo que las energías limpias al país pasó, sin contar la hidroeléctrica, de 0.2 kilovatios a D. ¿Ahí cómo la analiza, doctor?
Pues, Marcolino, ese también es un tema muy polémico. El presidente hizo de la transición energética una de sus banderas de gobierno. Y la verdad es que eso no va bien. En Bogotá ya tuvimos un primer, digamos, voz de alerta. Tenemos racionamiento de agua. Y tuvimos una amenaza de apagón en Bogotá. Nadie puede negar ese tema. Esperábamos todos que esas energías limpias, las que vienen del sol, las que vienen del viento, hubiesen entrado a funcionar para darle soporte al sistema eléctrico nacional, que ustedes saben todo se alimenta con agua, y en épocas de fenómeno del Niño, pues empieza a tener serias dificultades. No estuvieron las energías alternativas ahí. Dos, si ustedes miran hoy, nos acaban de anunciar el señor presidente de Ecopetrol que en el año 2025 el gas, la producción de gas, no alcanza para atender la demanda nacional. Y nos ha anunciado con bombos y platillos que van a importar gas, seguramente de Venezuela o de los Estados Unidos, no sabemos exactamente dónde va a llegar. Independientemente de dónde llegue ese gas, lo cierto es que eso significa un aumento inmediato en los precios del gas, que va a terminar afectando a lo que ellos dicen representar, al pueblo colombiano, porque hay 11 millones de hogares en Colombia que cocinan con gas, y todos pertenecen en su gran mayoría a los estratos 1, 2 y 3, es decir, a la población más pobre de Colombia. Eso deja mucho que decir del gobierno. Hemos perdido la seguridad energética, ya tenemos un agotamiento de las reservas de gas, vamos en el mismo camino en el tema de petróleo, y aún así seguimos insistiendo en que no van a haber nuevos contratos, en que se ha desestimulado la exploración y la explotación, que no solamente es de petróleo, sino que en esos procesos de exploración petrolera es ahí donde se encuentra el gas. El presidente Petro recibió unas muy buenas noticias de unas grandes fuentes de gas en la costa caribe que requerían de un ejercicio mancomunado con el sector privado para hacer esas grandes inversiones, y no las hicieron, y pararon la exploración, y hoy tenemos serias dificultades en materia de seguridad energética. Yo creo que en realidad, de verdad, eso ha sido un gran lunar del gobierno del presidente Gustavo Petro, porque nos ha prometido un poco de cosas en esa materia que a lo único que nos están llevando es a perder algo que nos duramos 40 años en recuperar, que es nuestra seguridad energética, nuestra capacidad de autoabastecernos en materia de fuentes de energía para poder seguir impulsando los procesos de desarrollo.
Y ahora con ese tema de Venezuela, ¿cómo se puede analizar? Porque precisamente se hablaba de que el gas lo traían de Venezuela.
Seguramente, Marcolino, pero eso va a ser muy difícil. Mientras no se resuelva la situación política de Venezuela, el tema va a ser muy complicado. Hoy dicen que ese gas va a llegar de los Estados Unidos. Y miren esta paradoja. El gobierno dice que no va a permitir la implementación de una práctica que ha sido muy exitosa en materia de explotación de hidrocarburos, que es el fracking. Incluso presentaron un proyecto de ley para prohibir el fracking y ni siquiera dejaron hacer la recomendación del comité de expertos de fracking, que decían: hagamos unos pilotos para saber cuáles son las consecuencias y con base en eso tomamos la decisión de si vamos al fracking o no. No dejaron hacer nada de eso, pero si tienen que importar el gas, de los Estados Unidos, el gas que viene de los Estados Unidos viene de explotaciones de gas hechas con fracking. Entonces es absolutamente incongruente decir que no se puede hacer fracking en Colombia, que no podemos tener suficiencia energética, autosuficiencia energética con gas, pero sí vamos a comprar un gas en los Estados Unidos que es producto de la explotación de fracking.
Usted sabe que nuestra audiencia es estrato 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué es el fracking? ¿Cómo es el sistema del fracking?
Marcolino, eso es una técnica de fracturamiento. Fracking traduce fracturamiento de unas rocas que hay a cierta profundidad de la Tierra, que se han formado durante muchos años de evolución y que impiden que el gas que está por debajo de ella y el petróleo salga a la superficie. Entonces el fracking es un sistema de fracturamiento de esas rocas que, una vez produce, digamos, ese proceso de fracturamiento, puede liberar del fondo de la Tierra no solamente el petróleo sino también el gas. Se puede retirar ese petróleo y ese gas. Entonces eso produce, por ejemplo, movimiento sísmico, porque es un tema de fracturación de esa roca, y hay que hacerlo a presión, inyectándole niveles de agua y ciertos químicos muy importantes para fracturar esa roca y poder hacer subir ese gas y ese petróleo. Es una técnica que le ha dado muy buenos resultados a los Estados Unidos. Es importante señalar, Marcolino, que en los Estados Unidos empezó a aplicar esa técnica hace unos 10 años, y antes era un país que dependía de las importaciones de petróleo de Arabia Saudita y de todos los países de la OPEP. Hoy, con esa técnica, Estados Unidos es el primer productor de gas y de petróleo de petróleo del mundo, y es el tercer productor de gas del mundo después de la Unión Soviética. Y ya tiene autosuficiencia los Estados Unidos, ya no depende de nadie. Ganó su seguridad energética utilizando esa técnica. Es controversial. Hay gente que dice que eso produce movimientos sísmicos, que afecta a la naturaleza. Hay un gran debate en torno a eso. Hay países que lo han prohibido, hay otros que han declarado la moratoria y hay otros que mantienen ese tema. A raíz de eso, aquí el gobierno pasado contrató un estudio con unos expertos, y los expertos hicieron un estudio muy juicioso y dijeron: mire, como no tenemos certeza de cuáles son todos los efectos que produce esa técnica, hagamos un par de pilotos, uno en el Magdalena Medio y otro en una zona del Casanare, y allá, con todas las entidades científicas, los médicos, los geólogos, con todo el mundo, verificamos qué efectos produce realmente eso en Colombia, y ahí analizamos si se debe o no implementar en Colombia. Ni siquiera eso lo han permitido. Y lo que vamos es camino a perder nuestra autosuficiencia energética en un periodo de tiempo supremamente corto. El 2025 es el año entrante y ya tendríamos que importar. La pregunta es: ¿qué pensará la gente de los estratos 1, 2 y 3 cuando su factura le llegue 15 o 20% más costosa? Amén de que hoy tenemos sectores de esa misma población que están pagando, por ejemplo, la factura de la luz con incrementos hasta el 40 y del 50%. Ustedes ven el problema tan grave que tenemos en la costa por cuenta de ese tema.
Humberto Ramírez pregunta. Bueno, doctor Rubén Darío, yo quiero aprovecharlo a usted aquí porque es que hay cosas insólitas del presidente. Yo a veces pues analizo y veo que tiene ganas de trabajar, pero que está mal rodeado, primero. Y segundo, tiene cosas insólitas como, por ejemplo, la última propuesta que le hace el presidente al país, y es cambiar los signos patrios, que hay que cambiar, por ejemplo,
el escudo,
que hay que darle una reforma al escudo porque no está acorde a las circunstancias del país. ¿Qué es eso?
Pues, Alberto, eso es lo que señalaba yo ahora con el mayor respeto. El presidente debe dejar de hacer anuncios. El 95% de su tiempo haciendo anuncios y el 5% produciendo resultados. Esa ecuación hay que invertirla. Y ese tema de los símbolos patrios es una expresión de eso. Mejor que el presidente dedique su tiempo a producir resultados y transformaciones. El tiempo se le está agotando. Y esa carreta de andar proponiendo el cambio de los símbolos patrios, a lo único que contribuye es a generar y a dispersar la opinión pública, ¿no? Y distraer a la gente de los problemas centrales. Señor presidente, ayude a resolver el problema del gas. Señor presidente, ayude a resolver el problema de empleo que se está deteriorando. Señor presidente, ayude a implementar el plan de reactivación que están pidiendo los gremios de la economía para evitar ese crecimiento tan mediocre de la economía. Señor presidente, necesitamos explorar nuestras reservas y sacar nuestras reservas de petróleo y de gas para poder tener suficiencia energética y garantizar el normal funcionamiento del país. Señor presidente, necesitamos queremos que acelere la producción de energías renovables limpias. Eso es lo que estamos esperando los colombianos del presidente, y no que siga haciendo anuncios, perdónenme la expresión, Marcolino y todos ustedes, chimbos que no contribuyen a resolver los problemas del país.
Y que deje que se realice el metro en Bogotá, siempre se le atraviesa al metro porque no lo dejaron como él quería.
Así es, más grave todavía.
Volviendo al tema energético, la joya de la corona en Colombia es Ecopetrol. ¿Cómo cree usted que se está manejando la empresa estatal de todos los colombianos?
Hombre, pues eso va muy regular. Eso del futuro de Ecopetrol es muy delicado. Si la política es no explorar, si la política es no seguir trabajando con los combustibles fósiles, pues el futuro de Ecopetrol es bastante delicado, bastante preocupante, porque ese es el objeto central de esa compañía. Si esa compañía no explora, si esa compañía no está metida 100% en la actividad, pues su producción se va a caer, y si se cae su producción, se caen sus ventas, y si se caen sus ventas, se caen sus ingresos. Y esa joya de la corona, así como ha sido vital para el mismo Estado, porque si ustedes revisan el año pasado cuánto entregó Ecopetrol de regalías al presupuesto nacional, una cifra descomunal, es quizás el ingreso más importante del presupuesto nacional, el que Ecopetrol le entrega al gobierno, y este mismo gobierno quiere que eso se caiga cada día y se acerque y se aproxime cada vez más a cero. Es una cosa que nadie entiende. El año pasado la actividad minera produjo regalías por casi 12 billones de pesos, y el presidente Petro quiere acabar la actividad minera, y dice que la actividad minera y la actividad petrolera son peor que la cocaína. Pero es inentendible lo que está sucediendo en esa materia.
Es que en este momento ya prácticamente el carbón está acabado, porque la tonelada de carbón en estos municipios carboneros de Cundinamarca vale 200,000 pesos. Después de que valía 1,200,000.
Pero el año pasado tuvimos un año de una bonanza muy importante, Marcolino.
Sí, pero
muy, muy importante.
¿Por qué bajó tanto?
Porque hay demanda, hay exceso de producción en el mundo. Pero mire usted lo que va a suceder. Europa había prohibido el carbón. Y Alemania, por ejemplo, cerró todas las plantas térmicas y todas las explotaciones de carbón y las plantas que funcionaban con carbón. Hoy tuvo que volver a abrir esas plantas porque la situación energética del mundo es complicada, y digo, no podemos concentrarnos solamente en el tema de la energía nuclear, porque se requieren muchas fuentes de energía para poder garantizar la seguridad energética, y volvieron a abrir las plantas de carbón. Eso tiene mucho futuro. Y el año pasado, Marcolino, entre carbón y fundamentalmente el carbón y el oro, le produjeron al país 12 billones de pesos de regalías, tuvieron un incremento casi del 100%. Y eso, el presidente Petro desprecia esos recursos hoy en una crisis fiscal tan grave como la que está el país, y la idea es ir acabando la producción de carbón y cerrando la producción minera y poniéndole cada vez más obstáculos a la producción de gas y a la producción de petróleo, que son fuentes de riqueza de la mayor importancia, insisto, para el gobierno nacional y para todos.
Vamos a tocar los siguientes puntos que habla el presidente, pero como más rápido, ¿no? Se habla de el acceso a Internet. Digo que hay 49.6 millones de accesos, o sea, el 76% más que hace dos años.
Buena noticia, Marcolino. Me parece que ese es un tema
clave. Yo no creo mucho, porque uno que anda en los pueblos, en los puros centros de los pueblos, muy bien el Internet. Pero en las veredas no.
Esa es la parte mala de la buena noticia, que esos crecimientos se concentran mucho en las zonas urbanas, se hacen a través de iniciativas privadas de las grandes empresas que están dedicadas a eso, y obedecen menos a una política estatal sólida. Y usted lo acaba de mencionar, no es sino ir a las zonas rurales para mirar los enormes problemas que se tiene de acceso al Internet. Yo le doy un dato personal. Yo tengo un pedazo de finca a menos de un kilómetro del pueblo en Villeta, sobre la vía principal, y ese Internet es un desastre, absolutamente desastroso.
Y en las escuelas rurales no se puede.
Tampoco ha funcionado. Entonces,
bueno, esta sí necesito que me la analice con detenimiento. Disminución del 5% en homicidios frente al 2023. Ahí cabe la seguridad en Colombia, ¿cómo está?
Esa es la parte que denota el optimismo del presidente en las cifras. Es cierto, los homicidios han bajado, apenas un 5%, pero yo le voy a complementar esa información al presidente. Las masacres han aumentado, el secuestro ha aumentado, la extorsión ha aumentado significativamente, Marcolino. Entonces usted no puede presentar las cifras de seguridad de una manera tan sesgada, diciendo que simple y llanamente el secuestro, el homicidio ha disminuido en el 5%, pero se guarda las cifras más significativas, como son las masacres, como son el crecimiento de la extorsión, como es el crecimiento del secuestro, que son cifras innegables que están hoy claramente establecidas por cuenta de las autoridades encargadas de la materia.
Director, tenemos en este momento comunicación telefónica con el concejal de Bogotá, José Cuesta, quien en este debate nos va a dar rápidamente su opinión sobre los 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Concejal, muy buenos días, bienvenido a Buenos Días Bogotá y Cundinamarca. ¿Y cuál es su análisis de estos 2 años del gobierno del cambio? Buenos días.
Muy buenos días, Fabián. Buenos días a Marcolino. Buenos días a todos los oyentes de esta importante emisora de Bogotá y Cundinamarca. Sin duda alguna, los 2 años que ajustó el gobierno al presidente Gustavo Petro este 7 de agosto han permitido que efectivamente salga a la luz pública con toda claridad y contundencia un balance altamente positivo. Por ejemplo, porque como siempre lo he dicho, hechos son amores y no buenas razones, hechos de gobierno. Primero, logramos sacar de la pobreza monetaria a 1.600.000 colombianos, seguramente un número importante de bogotanos y cundinamarqueses. Logramos sacar, mediante una política económica seria, robusta y consistente, a 1.120.000 colombianos de la pobreza extrema. Y es importante que no haya confusión frente al tema. Una cosa es la pobreza monetaria y otra cosa la pobreza extrema. Y en ambos escenarios logramos tener dos importantes hechos positivos. 1.600.000 personas que salen de la pobreza monetaria, 1.600.000 personas, y 1.120.000 colombianos que salen de la pobreza extrema. Pobreza monetaria, pobreza extrema, y el resultado no puede ser más contundente. Mesada 14 para todos los pensionados de la fuerza pública. Lo que les había quitado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que lo único que hizo fue manosear a la fuerza pública para llevarlos a cometer delitos de lesa humanidad, como los 6.402 falsos positivos. Este es un gobierno que entiende que la fuerza pública es un pilar fundamental del Estado colombiano, y entonces les entrega.
Bueno, estamos con el concejal José Cuesta, que es del Partido Pacto Histórico. Mientras vuelve la comunicación, le damos la bienvenida al doctor Eduardo Sarmiento, un hombre de Zipaquirá, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Doctor, buenos días, ¿cómo amanece?
Muy, muy buenos días a todas y todos, y en especial pues a quienes están hoy en la mesa de trabajo. Muy, muy, muy buen día.
El doctor Eduardo Sarmiento es ex concejal de Zipaquirá, fue presidente del Polo Democrático en Cundinamarca, actual representante a la Cámara por el Pacto Histórico, miembro entre otras comisiones del Frente Parlamentario contra el Hambre, y es integrante de la Comisión Primera. Bueno, dándole la bienvenida, representante, inicialmente hablemos de esas cosas positivas que destacó el presidente Gustavo Petro rápidamente en su alocución presidencial, esos 15 logros que entrega al país. ¿Cómo los analiza usted y cuál es su percepción al respecto?
Pues bueno, hemos tenido un gobierno, si se quiere, con bastantes obstáculos, con bastantes trabas, de alguna manera esperables. Tampoco era que esperáramos que todo fuese a ser fácil, que un Estado pensado para los negocios, para la privatización, pues de un momento a otro fuese fácil darle el vuelco para orientarlo hacia lo público, hacia la garantía de derechos y hacia la paz. Y pues bueno, se ha avanzado bastante, sobre todo en el camino tal vez que más nos interesaba, que era el camino de los derechos de la gente, de los derechos sociales, más allá de las discusiones de las reformas, también hay acciones que hoy claramente dan cuenta de un gobierno orientado en los derechos de la gente. La reducción, por ejemplo, del hambre en Colombia, de la inseguridad alimentaria, es algo que incluso entidades internacionales han destacado del trabajo de Colombia. El aumento del bienestar para la fuerza pública es algo que incluso no esperaban de un gobierno como el nuestro, y se ha venido dando de maneras incluso avanzadísimas. El presidente el 7 de agosto anunciaba, por ejemplo, el camino hasta el salario mínimo, por ejemplo, para la bonificación de los soldados y policías en prestación de servicio.
Y la mesada 14.
La mesada 14 es algo que atiende al final, digamos, de la vida. Claro, familias que se van a beneficiar, porque en última son familias también las que se benefician, porque son 250 mil familias que se hacen cargo de estas personas en muchas ocasiones, o algunos que se hacen cargo a sí mismos.
Representante, hablemos también de lo que no se ha podido hacer.
El camino de la paz total, por ejemplo, ha sido un camino tortuoso, si se quiere. Es difícil abordar esa dispersión de actores armados con los que recibimos el país. Recibimos un país en medio de un paro armado, recuerden ustedes, con, insisto, una dispersión de actores armados y un recrudecimiento del paramilitarismo en Colombia, que busca apagar las voces de los defensores de derechos humanos, de los defensores del agua y de la vida, de los firmantes de paz, e incluso de esos actores sociales que en últimas son quienes están casi que, si se quiere, cogobernando, ayudando a construir la reforma agraria en el país. Y pues efectivamente ese es un tema que ha sido un tanto difícil. A mí me parece tal vez el más difícil. Esperábamos que fuese difícil, pero digamos que es un camino muy complicado.
Como estamos aquí en un programa institucional, vamos a escuchar al doctor Rubén Darío Molano, que precisamente fue representante a la Cámara en el gobierno pasado. Entonces, ¿tiene alguna pregunta o cómo analiza la situación aquí?
No, frente al tema de
mi amigo
de la paz total, con mi saludo especial para Edward. Yo no creo que sea difícil, yo creo que vamos fracasando. Entre otras cosas porque ahí hay un problema de fondo en la concepción de con quién se negocia. Entonces nosotros estamos negociando con unos grupos que tienen 50 años de existencia en Colombia, como el Ejército de Liberación, como los amigos estos de las FARC, que hay como dos grupos, la Marquetalia, las disidencias, y con un sinnúmero de grupos que están dedicados a actividades criminales. Eso no hay la menor discusión de eso. Entonces la negociación política, inicialmente, la teoría de la negociación política se hizo para los grupos que tienen intereses superiores, los que quieren cambiar el Estado para generar una circunstancia social de mayor equidad, según los propósitos de esa gente. Tanto es así que la legislación penal creó, vuelvo e insisto, unos delitos especiales y un tratamiento especial para esos caballeros. La rebelión, la asonada, la sedición. Incluso hay tratamientos penales especiales para ellos, porque se trata de delitos que tienen altruismo, en la medida en que sus intereses son intereses que buscan mejorar las condiciones de la sociedad. Pero eso hoy no existe en Colombia. El Ejército de Liberación Nacional está dedicado al narcotráfico. Las disidencias del señor Mordisco no es sino verles la cara. Están dedicados absolutamente al narcotráfico. Y hoy vamos a negociar también con el Clan del Golfo, que es quizás uno de los carteles más grandes que tenemos. Entonces es muy complicado cuando no hay una definición conceptual clara de con quién vamos a negociar, esperar resultados positivos. Lo que hemos visto hoy es que esas negociaciones han fracasado estrepitosamente. Con el ELN prácticamente está roto el tema del cese al fuego. Con las disidencias de las FARC ya llevamos un rompimiento de ese cese al fuego durante mucho tiempo. Y el resultado que hemos obtenido es totalmente contrario a lo que nosotros quisiéramos. 400 municipios de Colombia donde se ha perdido el control territorial, es decir, donde las Fuerzas Armadas no pueden ejercer su autoridad legítima como está establecida en la Constitución. Hoy hay, según las distintas organizaciones que manejan esas cifras, 3.500 hombres más armados en Colombia de lo que había antes. Hoy tenemos desbordado los cultivos de cocaína en Colombia. Hoy el negocio ilegal del oro y de los demás metales como el coltán están en manos de esos grupos, y hoy yo no veo, por lo menos, la esperanza de que eso se pueda enderezar y de que eso pueda terminar de manera satisfactoria.
¿Cómo la ley, doctor?
Dime, con el EDN van 23 acuerdos parciales. Van 23 acuerdos parciales que van desde la participación hasta el proceso de construcción de ceses al fuego territoriales. Eso digamos que es algo que hay que valorar. Uno, eso. Dos, a propósito de la ley de paz total, sí hay una diferenciación entre los actores con los cuales se habla. Es decir, sí se está hablando con todos, pero no de la misma manera. Algunos reconocidos como actores, si se quiere, políticos, insurgentes, pasa también con el ELN, pero pasa también con el par de grupos de las disidencias de las FARC, de las extintas FARC. Y también hay que decir, pues, que estos grupos armados se les da el reconocimiento porque retornan a las armas producto de los incumplimientos del Estado colombiano al acuerdo de paz. Cumplieron la promesa de hacer triza la paz durante 4 años, incumplieron buena parte de las acciones. Es que no es gratis que en el primer año del gobierno Petro haya entregado 4 veces más tierra que los 6 años anteriores de los 2 gobiernos anteriores. Es decir, el incumplimiento a acuerdos políticos pues produce el resurgimiento o el retorno de varios actores políticos a la guerra. Eso, corregirlo, por supuesto que no es fácil. Segundo, era apenas lógico que ese número de hombres armados creciera, porque nosotros recibimos, increciendo esa dinámica de los actores armados, en plena dispersión, ustedes, yo creo que todas y todos lo sabemos, en plena dispersión de la presencia de actores, la reconfiguración de actores armados. Incluso, para poner un ejemplo, hablar con el Estado Mayor Central, hoy en día no es lo mismo que hablar con lo que eran las FARC hace unos años, con la misma capacidad de centralización de las decisiones, tanto que se construyen frentes y el gobierno incluso hace un ajuste y empieza a decir, cumplimos cese al fuego en los departamentos donde las estructuras del EMC cumplan cese al fuego. En los otros está, a propósito del negocio del narcotráfico, la interdicción, pero pues por supuesto que está también la persecución del Estado a través de las Fuerzas Armadas, y se viene dando. Hay una intervención muy interesante del presidente, por ejemplo, sobre el cañón del MICAI, donde dice, bueno, si allí no llega la reforma agraria, no nos permiten hacer la transformación territorial desde la política social, desde la política agraria, desde la política económica, pues habrá de entrar entonces la Fuerza Armada porque no nos dejan
otra opción. Vamos a una pausa y luego regresamos.